Hola, soy Julieta Díaz. El agua es vida. Protejámosla. Sumate a la acción de la ONG Interprovincial Conciencia Solidaria. Tu adhesión hace la diferencia. Entra a www.concienciasolidaria.com.ar.
Bueno, y hablando de glaciares, Mar tiene una invitación por ahí.
Sí, hoy se inaugura en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación una muestra de Eleonora González Videla Azcárate. Trascender se llama. Son dibujos, pinturas sobre...
Creo que es Azcárate.
Azcárate, Azcárate, con acento la... Sí. Se llama Trascender, de la blanca forma a la esencia azul. Hoy es la inauguración a las 19 horas en la sala de exposiciones José Luis Cabezas, y la muestra finaliza el 26 de agosto. Es Rivadavia 1864, entre piso primero.
Bueno, ojalá se sensibilicen los diputados que no estaban muy convencidos de la verdadera ley de glaciares.
¿Les habrá pintado un periglaciar?
Bueno, y les recordamos que estamos en Conciencia en Acción, y para comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 41 16 28 48, o escribirnos un mail a concienciaenaccion@live.com.ar. Bueno, y una noticia de la semana es que también declaran el acceso al agua potable como derecho humano universal. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el 28 de julio, con amplia mayoría, tener en casa agua potable y limpia es ahora un derecho que debe cumplirse en todo el mundo. La resolución contó con 122 votos a favor en la Asamblea General, donde estuvieron presentes, bueno, bastantes miembros.
¿En Argentina hubo alguien?
No sabemos qué representación. Dice, no hubo votos en contra, solo 41 países se abstuvieron, ante todo países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia, mientras que las naciones en vía de desarrollo votaron a favor. ¿Por qué se habrán abstenido los países del primer mundo?
No sé. ¿Cuál sería el argumento?
Y porque el cianuro o el ácido sulfúrico en el agua no la transforma en potable.
Y además porque el agua no la quieren como derecho humano, la quieren comercializable para cuando se acabe. Si es un derecho humano, no tiene precio, creemos que tiene que ver con eso.
Muy interesante eso que colocas, Mar. Dice, la nota dice, cada año más de 3 millones y medio de personas mueren por enfermedades transmitidas por agua contaminada. La diarrea es la segunda causa más importante de muerte de niños por debajo de los 5 años, recordó. Solón recordó también la alta mortalidad infantil, con una breve pausa simbólica de algunos segundos. Cada 3 segundos, dijo, muere un niño porque no tiene agua limpia. Y bueno, y esto después pensamos que 41 países, entre ellos los del primer mundo, se abstuvieron. Bueno, lamentablemente esta declaración es simbólica, ¿no? Sabemos que no ejerce poder legislativo, ¿no?, la ONU. Pero bueno, el simbolismo es válido a la hora de los reclamos de aquellos que realmente están con problemas. Mar, ¿qué nos querías colocar del tema agua?
Que lo que acabamos de leer, ¿no?, tiene que ver con declaraciones que se hacen, como vos dijiste, que quedan dentro del plano de la semántica, pero en la práctica, por ejemplo, el acuífero guaraní está lleno de bases militares estadounidenses. Y eso se...
¿Me estás hablando del problema de la triple frontera?
Exactamente.
Ahí donde vinieron a poner bases militares porque estaban los terroristas. Estamos diciendo esto en forma irónica, ¿eh?
Esto lo comentamos porque la gente, los oyentes nuestros ya tienen que saber que la próxima guerra, como se viene diciendo, es por el agua. ¿Y por qué tantos intereses de unos de que sea derechos humanos y de otros que no lo sea? Uh-huh. Entonces, bueno, para esto también, para clarificarlo, podemos ver Sed, Invasión, Gota a Gota, que es un excelente documental que explica esto.
Sí, nos hiciste acordar con estos comentarios, Mar, algo que ya nosotros venimos denunciando en notas y acá en la radio, ¿no? La problemática que también en menor grado está llegando a Argentina, pero que son empresas transnacionales embotelladoras de agua potable. Y que se va a vender el litro de agua potable argentina a 22 o 24 dólares, exactamente, en países
vendiendo.
Como Estados Unidos o en países árabes, ¿no?
También, ¿recordamos el tema este que Bush vino a comprar cuando vino a comprar en Río Cuarto, era?
Sí, hay 5.000 hectáreas.
¿Cuántas hectáreas? Claro, porque había una buena cantidad de agua que se podía extraer y exportar.
O sí, las ONGs encubiertas que hoy están publicitando en los metros de aquí o en el subte de aquí de...
Ay, nos perdimos, dale, a ver
del
cómo...
subte, en los subte A, subte B, donde aparece la cara de un ciervo. Esa es una ONG privada, donde lo que se hace es crear terraplenes en Libera, con el hecho de decir vamos a proteger, cuando es una ese es uno de los reservorios de naciente más grande que tiene el acuífero guaraní.
Claro.
¿Y por qué digo que es una ONG privada? Porque es una ONG que está patrocinada por Tomkin, que es el tipo que está comprando toda la Patagonia y que le está vedando el paso a cualquier persona que haya vivido ahí por más de 300 años, si su familia estuvo en ese sector.
Esto todo se explica perfectamente en la película que dijimos, en Sed, Invasión, Gota a Gota, y también explica cómo las universidades han investigado y querían realizar más investigaciones sobre ese patrimonio, y al final terminó todo viniendo con plata del FMI, cuestión que era justamente para que los países del extranjero se apropien del saber nuevamente.
Pablo, vos estuviste una semanita ausente, al menos de la radio, pero sabemos que estuviste haciendo un registro documental de una comunidad que tiene el grave flagelo de falta de agua, ¿no?
No tienen el flagelo de la falta, ya tienen la ausencia total del agua. O sea, no tienen agua más allá del agua que alguien se anime a cruzar 40 kilómetros de sal y arena y se las lleve, porque no... es la ausencia total. Pero esa ausencia total está legitimada en base a que alguien no agarra una lapicera y pone una firma en un papel, el cual no le significaría ningún costo a esa persona ni a ese estado generarlo. ¿Por qué? Porque está toda la infraestructura generada, el trabajo generado, nada más que no se une una cosa con la otra. Digo,
vamos a recordarle a la audiencia, estamos hablando de la comunidad llamada Las Ollas, en el norte, noroeste cordobés,
casi límite con Santiago del Estero.
Ajá.
En el borde de lo que es la salina.
Entonces ahí hay un funcionario que no está poniendo una firma para que haya agua en esa comunidad.
Claro, porque la prospección es lo más caro, ya está hecho, que es la prospección y la instalación del caño. Ahora, la prospección está por un lado hecha, está teorizada. El caño está amontonado y el molino, que es el que recogería el agua, porque es un molino que se utilizaría en base a la succión del viento, haría girar las aspas, levantaría el agua a superficie, y cuando no habría viento y se necesitaría agua, hay un motor. El motor está, pero no está todo unido.
Es una cosa de loco.
Completamente disociada una cosa de la otra. Ahora, el molino está tirado. Entonces vino un señor ganadero de la región, lo agarró y se lo llevó a su tierra. Los caños están ahí chupando sal en la cercanía de la escuela. El motor está metido en un gabinete adentro de la escuela. O sea, otro problema, el extremo egoísta, el egoísmo de alguna de las personas. La maestra titular que atendía, no generaba el movimiento del motor para darle agua a los vecinos. O sea, los vecinos tenían que caminar casi 20 kilómetros para buscar agua.
¿Pero por qué? ¿Porque no tenían combustible?
No, tenía combustible, pero la maestra no quería gastar más allá de lo que ella tenía. O sea,
es decir, egoísmo total, ¿no? Querer gastar combustible para la gente del pueblo.
Claro, es toda una suma de factores. O sea, fuimos allá, se hizo un censo de necesidades, un censo de salud, fue una tarea súper interesante. Fuimos con Nicole, estuvo filmando, yo fotografiando con la gente de Conciencia Punilla, haciendo un trabajo muy bueno en esa zona, llevando agua. Y no nos pedían televisores de plasma, celulares con wifi, laptops, autos o qué sé yo, no sé, que vaya Tinelli allá a hacerles un baile o cualquier
cosa. ¿Qué pedían,
cosa
Pablo?
Pedían agua.
Agua.
Pero si
agua,
la tenían ahí, pero ¿cuál es el problema? Agua. ¿Por qué no se pone
lo
la firma?
Lo que pasa es que, bueno, son esas cosas de la política que uno no termina de entender nunca. Son 11 familias de los cuales votan cuántos y el... No hay voto, entonces no...
No importa.
Volvemos cada 4 años a prometerles algo, les damos y chao. Otra cosa que pedían era acceso al transporte y comunicación, o sea, no... Cada vez que se quieren mover gastan 300 pesos de base porque lo tienen que hacer en un remis porque no hay ningún tipo de transporte. O sea, hay gente que está en una zona gris, completamente olvidada. La verdad es que fue marcante.
Bueno, vamos a seguir desarrollando este tema y quizá desde acá, también desde Buenos Aires, veamos cómo acompañar esta problemática allá del norte cordobés. Ajá. Vamos a una tanda.
En la provincia de Catamarca, el polo de Andalgalá fue entregado por completo a los intereses predatorios de la mega minería a cielo abierto.
Yamana Gold, Corporación de Capitales Canadienses, recibió el permiso de la Secretaría de Minería para comenzar la explotación de un yacimiento metalífero a cielo abierto a tan solo 14 kilómetros del centro de la ciudad, conocido como Minera Agua Rica.
Existen otros 272 yacimientos mineros concedidos en la región. Uno de ellos, conocido como Pilciao 16, tiene otorgado gran parte de la región urbana de Andalgalá.
Mañana, de funcionar Pilciao 16, la ciudad sería un gran cráter.
Cediendo a presiones e intereses multinacionales, los poderes político y judicial de la provincia de Catamarca decidieron reprimir al pueblo de Andalgalá. Así, el 15 de febrero de 2010, la fiscal Marta Nieva dio la orden al grupo de Litcuntur de la policía de Catamarca de reprimir brutalmente a quienes se manifestaban por la vida. José Perea, el intendente de Andalgalá, fue un motorizador silencioso de la represión a su pueblo.
Andalgalá es la peor de las muestras de empobrecimiento y debe servir para alertarnos y trabajar activamente.
La responsabilidad de estos abusos nace desde el Poder Ejecutivo Nacional, pasando por los poderes provinciales y municipales. Son necesarias la reforma del Código de Minería, una ley contra la mega minería a cielo abierto, como así también una correcta ley de protección de glaciares y ambiente periglacial.
Andalgalá somos todos. Sumate a la acción interprovincial de la ONG Conciencia Solidaria. Decirle sí a la vida.
No a Pilciao 16, no a Agua Rica, no a la continuidad de la lumbrera.
Entrá a www.concienciasolidaria.com.ar. Tu adhesión hace la diferencia.
La salud de nuestros pueblos no se vende,